Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Escuchas, estás escuchando un podcast de puntoprimario.com.
Bienvenidos a PodZap, el podcast donde quieren salir todos los demás. Yo soy Miguel on the road y este es el primer programa de 2021.
Sin amigos, sin familia, es noche de soledad. Mis neuronas se impacientan porque no hay en qué pensar. Tu cuerpo siente que explota ante esta realidad.
Mis compañeros de programa, como muchos otros de nosotros, teníamos muchas ganas de que terminase 2020, pero ya nos podíamos imaginar que esas ganas nos ocultaban la realidad, y es que este año no se lleva consigo todos los problemas al irse, como sería de esperar, sino que 2021 tiene pinta de ser todavía más peligroso. No nos olvidemos que 2021 era el año en el que estaba ambientada la primera película de Mad Max, y hemos empezado el 2021 muy al estilo de Mad Max, con caos, malas pintas, descontrol, en medio de una batalla campal en la que no sabemos cómo vamos a salir. Pero queremos escapar por un rato de esa aspereza y pasar un rato agradable con vosotros. Como capitán interino de esta nave, me gustaría un futuro que no se pareciera tanto a Mad Max, sino que se pareciera más a Star Trek, quizá. Bienvenidos a vuestro poza favorito. Despegamos hacia las estrellas.
Solo quiero enloquecerme, solo quiero disfrutar, solo quiero divertirme y levantarme a bailar. Ska. Quiero bailar ska, 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 ska.
Dejad que os presente a la tripulación que me acompaña en este viaje. Como oficial de comunicaciones, encargado de abrir un canal que nos lleve a todos vosotros, el comandante Josh Green. Muy buenas.
What's up, motherfuckers? Aquella extrañaron a Metallica, huevo que sí. Por supuesto.
Sí, sí. Al cargo de la seguridad, velando porque no se nos cuele ningún indeseable en esta nave, el capitán Garcius.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis empezado este año? ¿También?
Bien, bien, ya lo estábamos comentando. Y como especialista científico, mitad lógica vulcaniana, mitad gracejo sevillano, el señor Normion. Bienvenido.
Bien hallado, Miguel, bien hallado. Aquí ya con el equipo de supervivencia preparado para lo que pueda venir este año. Estoy haciendo poco a poco una mochila de supervivencia para cualquier evento que pueda ocurrir.
Genial, genial. Sobre todo no olvidar el papel higiénico. Y esta noche tenemos las típicas y tópicas secciones que siempre tenemos en PodZap. Los cortes, las mini noticias del mundillo, y en la sección que se ha ganado nuestros corazones en los últimos tiempos, traída por nuestro capitán Garcius, la de los podcasters legendarios. Damos comienzo a este 2021 con esta sección. Adelante, capitán.
Bueno, tenemos sintonía, ¿no?, para esta sección, me parece.
Podcasters de leyenda.
Pues sí, tenemos un... Bueno, yo diría que algo más que un podcaster de leyenda. De hecho, voy a decir lo que él mismo indica en su perfil de LinkedIn. Y a partir de ahí juzgáis. Tenemos ni más ni menos que a Esteban Daniel Pérez Bolívar, de Zafarrancho Podcast. Muy buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí en este programa legendario.
Bienvenido.
Bienvenido. Pues sí, voy a comentar, leer lo que, cómo se define en su perfil de LinkedIn. Se define como novelista, ensayista y podcaster. Él se define, bueno, en su descripción dice que es autor de los reconocidos ensayos Los Raids de la Décima Flotilla Más y El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, y de dos novelas, La Tarde de los Torpedos y A la Sombra del Pulsar, y de, por supuesto, del programa de historia militar Zafarrancho Podcast. ¿Te defines más novelista, más podcaster? ¿Lo tienes 50-50? ¿Cómo lo llevas?
Esto se ha ido transformando en como una especie de rueda con rayos, ¿no?, donde los rayos van siendo ese tipo de actividades ligadas a la escritura, ¿no? Las novelas, los ensayos. Este año arrancó con guiones de televisión, así que imagínate, salió otro rayo.
¿Guiones de televisión?
Sí, una sorpresa. Pasé todo enero encadenado al teclado del ordenador y además fue un proyecto en el que me reclutaron a finales de diciembre y tenía que estar listo para finales de enero, y bueno, ligado a la escritura. Pero todo gira, el eje de todo eso es el podcasting, es Zafarrancho Podcast. Ha sido y sigue girando alrededor de eso.
Bueno, también gira en base a tu experiencia dilatada como militar. O sea, has estado en el ejército. Bueno, veo también que has estado en el ejército italiano, en Livorno.
Sí, en la Armada. Yo entré en la Marina venezolana, después de un año de estar en la Escuela Naval de allá, me enviaron a la Escuela Naval de Italia. Es como que si yo hubiera llegado aquí a España y hubiera hecho la carrera en Marín, que de hecho en Marín hay
escuela.
Cadetes de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, bueno, lo mismo, hice la carrera en Italia y por eso es que tengo, digamos, tanta relación con la Marina italiana. Tengo mis compañeros ahí, estoy en contacto con ellos siempre y obviamente estudié tanta historia militar y naval italiana que de ahí salió todo esto, ¿no? Todo esto que está ahora, está como en el 2021, eso de que siempre hemos escuchado el año del podcasting. Ahora para mí se está perfilando como el año del podcaster, pero siendo el podcaster yo, ¿no? Bueno, estoy contento. Dentro de poco voy a cumplir 9 años. Yo voy a la estela de Istocas. Istocas cumple hoy 9 años. Y yo cumplo 2 meses y pico después de los 9 años. Fuimos los dos primeros que salimos de historia militar.
Sí, es lo que te iba a comentar. Es decir, en aquel momento, podcast de historia y sobre todo historia militar había muy pocos. Hoy hay bastantes más. Está Casus Belli.
Somos muchísimos. Ahora somos muchísimos que, por cierto, nos llevamos todos bien. Somos una piña.
Es lo que te iba a preguntar, es decir, la relación con
otro
es buena, perfecto.
Es buena, nos conocemos todos, cuando sale alguien nuevo se anuncia, nosotros nos hacemos eco, y todos se han ido abriendo su nicho. Entonces es que la sociedad estaba ultra necesitada de ese tema, de que se desarrollara, de que saliera del claustro académico, ¿no? Donde siempre se manejó y, bueno, y se manejó bien, y, pero con un nivel altísimo, ¿no? Entonces lo que hicimos los podcasts de historia fue llevarlo al lenguaje llano y transmitirlo cada quien a su manera. El formato que más éxito tuvo, que tiene, es el de tertulia, como lo que estamos haciendo aquí ahora. Y entonces, de hecho, prácticamente todos los podcasts de historia, menos el mío, son de tertulia. Y bueno, y obviamente la gente es como que si se siente que está escuchando hablar de historia y de batallas y todo eso, pero como si estuvieran en alrededor de la mesa de un salón de una casa, ¿no? Con unas cervezas. Y eso ha encantado. Entonces, también se han salido temas que se han tocado. Por ejemplo, el tercer podcast de historia que surgió fue Memorias de un Tambor.
Memorias de un Tambor.
Sí, y que él era uno de los miembros de Histocast, el que más hablaba de historia de España. Y bueno, y claro, en lo que se abrió en el podcast de Memorias de un Tambor, no te digo el éxito que tuvo y sigue teniendo, ¿no? Entonces, bueno, se rompió un dique, y de ahí es que los podcasts de historia sean tan escuchados, ¿no? Que ahora ya hay réplicas en toda Latinoamérica, ¿no? O podcasts de en ambas orillas del Atlántico también.
Sí, como por ejemplo la Tertulia, que está muy
bien. Exacto, es el que iba a decir, la Tertulia, que creo que es Uruguay y España.
Sí, Uruguay. Son uruguayos, uh-huh. Lo que pasa es que uno de ellos tiene la doble nacionalidad, porque el abuelo creo que era español o algo así. Hay una cosa que quiero decir yo sobre Zafarrancho Podcast, que tiene una cosa que lo diferencia del resto, y es que se nota que su autor es escritor, porque es un storytelling, o sea, es decir, no es un podcast de debate, porque no hay gente más gente que él, ¿no? De hecho, no sé si alguna vez llevar un invitado, creo que no, Esteban, me parece que no.
¿Hay alguno que has hecho con Machinko? ¿Puede ser?
No, yo soy y mi alter ego en Twitter es Mach5.
Ay, perdón, es verdad, sí.
Pero de vez en cuando tengo pido que alguien me haga un audio, entonces lo puedo insertar y son como colaboraciones, ¿no? Entonces, de vez en cuando, aunque últimamente ya están saliendo más con gente de otros podcasts de historia.
Pero eso, que lo que él hace es, digamos, convierte lo que te estoy contando en una especie de cuento, por así decirlo, ¿no? O sea, quiero decir, una historia como si estuvieras viendo. Es como si estuvieras viendo una película sobre, yo creo, como salvar al soldado Brian o cualquiera de estas de. No, Pearl Harbor, bueno, Pearl Harbor es que es muy mala, pero bueno, todas estas que hay, ¿no? O cualquiera de estas de bélicas, porque lo que hace es contártelo de forma que te mete en la historia. Eso, es como si estuvieras leyendo un libro, prácticamente, uh-huh. Un audiolibro, ¿no? Como escuchar un audiolibro.
Sí. La mayoría de los, o sea, la estructura es como que si fuera un, lo podríamos inclusive decir que es un audioensayo, ¿no? Porque, o sea, yo tengo programas cuyos guiones son de 100 páginas, por ejemplo, que han durado 6 horas, 5 horas. Y sí, es un audio ensayo, solamente que es contado de una manera, como dice Eduardo, que te meta, que te interese, que te enganche, que te divierta a veces, ¿no? Dentro, con el debido respeto, de ciertos momentos de relax narrativo, que hay que también, porque tú no puedes tener a la gente todo el tiempo de los pelos, ¿no? Y dentro de eso también han habido como unos experimentos también, a un cierto punto, en el programa narré la batalla en cuestión, y luego la volví a contar a modo de novelado, con, uh-huh, con personajes y diálogos y todo eso, ¿no? Eso también tuvo un tremendo éxito. Lo que pasa es que implicaba un esfuerzo monstruoso, y entonces ya bajaba mi frecuencia, que ya era baja de por sí, ¿no? Entonces ya tuve que regresar un poco al esquema anterior. porque yo soy también en eso soy muy raro, yo no tengo frecuencia, los zafarranchos salen cuando están listos.
Eso te iba a decir, ha habido meses que has publicado dos capítulos y otros pues que han tardado meses, pero también has hecho especiales para Halloween, ¿no? Eso sí que has...
sí, tengo
los una regularidad.
Sí, eso se están volviendo ya una tradición, el especial de Halloween. En Navidad también ese tiene menos, pero también. Y bueno, son...
los de Navidad son de soltar lagrimita, Yo no he llorado con ningún podcast de historia, nada más con el tuyo de uno que sobre todo el de la cuando pararon la batalla en por Navidad en Inglaterra, creo que fue, no, Inglaterra fue.
Bueno, tengo de Tregua, tengo Noche de Paz, que son un grupo de soldados
Noche de Paz, eso.
Sí, ese pone a la gente a llorar.
Sí, sí.
Totalmente. Y Bombardero Bombón también pone a la gente a llorar.
¿Es el del gato? No, ¿no?
No, el del el piloto que lanzaba paracaídas con chuches a los niños de Berlín cuando estaban sitiados.
Sí, también.
Entonces, sí.
El del gato es uno que me encantó, un gato a bordo de un submarino.
De un barco británico. El gato, el barco y los comunistas, ese también le gusta. Ese tiene ese esquema. Cuento, hago el audioensayo, llamémoslo así. Porque claro, yo cuando narro una batalla o trato una batalla, me remonto. Entonces creo, pues, hablo de los antecedentes que pueden ser estratégicos y puedo irme muy atrás en el tiempo, ¿no? Hasta narrar la batalla en cuestión. Y ese episodio, una vez que termina, el zafarrancho normal, llamémoslo así, entonces vuelvo a echar el cuento, pero como novela, con diálogos y personajes y aventuras de lo mismo que había dicho, ¿no? Entonces, puedes decir, oye, pero si me volvió a echar el cuento, sí, pero es que está contado de otra manera, como que si estuvieras viendo una peli. Entonces gusta, ¿no? Ese experimento fue muy bueno, ¿no? Pero ahí sí decidí no mezclar. Entonces, digamos que la parte que es ya ligada a la escritura se desarrolla por otra parte y bueno, y el podcast sigue siendo como siempre, ¿no?
Bueno, sí, es que da para mucho porque se puede sacar un montón de cosas curiosas. Hoy, por ejemplo, estaba comiendo y me dio por pensar, ¿no? ¿Por qué se le llama al acompañamiento guarnición como a la guarnición del ejército, ¿no?
De hecho, cuando lancé mi primera obra, que fue la novela La sombra del Pulsar, hice un programa, se llama La letra con sangre entra, ¿no? Entonces, el programa habla de todo lo que tú acabas de decir, Miguel, del lenguaje militar y de qué vienen las expresiones, ¿no? Entonces, también fue muy divertido.
La de guarnición, por cierto, Miguel, es por creo recordar que es por el tema de que una guarnición es acompaña. Por ejemplo, se hace una guarnición en una ciudad para, digamos, proteger esa ciudad. Digamos que el acompañamiento protege al filete.
Sí, sí, ya imaginé que no tenía nada que ver con canibalismo, por suerte. En plan, qué buena pinta esta guarnición. Es que acababa con todos ellos, ¿no? Tu podcast, la verdad es que... diversas variantes, pero se ha mantenido muy fiel de principio a fin a los primeros capítulos por supuesto, de evolución, pero quiero decir que ha sido fiel en incluso en las formas de, pues, dónde publicar, es decir,
sí.
¿No te has planteado algún cambio de plataforma, de... ¿cómo se dice esto? De cadena de podcasting, de red de podcasting.
No, en ese particular me recuerda casi a Star Trek, ¿no? Porque es como, de hecho, recuerdo el momento en el que yo hice la estructura del programa. Fue más o menos hace 9 años. No, mentira, yo a esta altura, hace 9 años, ya estaba escribiendo el guión del primer episodio. Y después de haber hecho un autocurso de Audacity y después de haber leído el manual que publicó la Asociación Podcast en 2010, que me lo bajé y lo imprimí. un manual colaborativo. Uh-huh. ¿Alguien se recuerda de eso? ¿No? Ah, sí, yo lo tengo por ahí.
Sí. Sí, sí, un libro que se hizo, ¿no? Un libro que se hizo como que salió de la asociación, me parece.
Sí, uh-huh. Y chulísimo, ¿eh?
O sea, sí, sí, sí.
Era de múltiples podcasters, cada uno.
¿Te doy la palabra, puede ser? ¿Podcasting te doy la palabra o algo así?
Sí, 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 por ahí va. Y entonces hice
la palabra. Tienes tú, se llamaba, ¿no?
Sí, tú tienes la palabra.
La palabra la tienes tú, sí, sí.
Tú, ajá, sí, podcasting. Tú tienes la palabra.
Ahí está. Tú tienes la palabra,
sí. Tú tienes la palabra, sí.
Y fíjate, y estaba colgado ahí en la web, a disposición de quien quisiera, y yo ahí aprendí muchísimo. Tocaban todos los temas, y yo creo que todavía debe tener muchas cosas vigentes. Y entonces hice la estructura del programa, esperando, porque mi mujer es actriz, monologuista y escritora también. Entonces estaba en una presentación, yo estaba afuera, e hice la estructura lo que son las secciones del programa, que tiene una sección histórica, luego una sección de actualidad, que se llaman, y luego una sección de ocio. Pues esa estructura sigue aún ahora, igual. Y bueno, y me siento cómodo en iVoox. Cuando Mr. iVoox nos regaló la membresía esa a los que participamos en Zaragoza, que repartió así como la Lotería de Navidad, nos repartió el plan premium a todos los que fuimos a Zaragoza. Hombre, y me siento cómodo ahí. La gente, Zafarrancho es como un coto cerrado, o sea, es un podcast que se escucha bastante, pero tampoco tanto. Y bueno, los que lo buscan, lo encuentran. Y como ahora de paso en iVoox se rebota y va uh-huh. a iTunes, a Google, a varias partes más, ¿no? Entonces, bueno, la gente lo encuentra.
Hablando de esto, que estuve leyendo en la web, en el blog de Zafarrancho, un poco la historia del artículo.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Se llamaba El Podcasting No Se Hizo en un Día, ¿no? Y hablas un poco del primer podcrossing que se hizo allá por 2013, ¿verdad? Sí. Que era en un CD. No sé si nos puedes contar un poco esto, porque ahora ha habido un revival y me gustaría comentarlo.
No sabía que hubo un revival. Eso fue muy divertido. Estábamos por hacer los de Madrid, organizadores.
La JPO de Madrid, sí.
La JPO de Madrid como parte del ablandamiento de costa, es decir, cuando tú vas a hacer un desembarco empiezas a dispararle a la costa para destruir las barreras, ¿no? Entonces, como parte del ablandamiento de la costa, el bombardeo que hicimos fue, una de las cosas fue esa. Se creó un pool de programas, entre esos estaba Zafarrancho, y grabar los discos, ¿no? Entonces, en la misma web de la JPO de Madrid estaban las instrucciones de cómo imprimir una hoja de papel, cómo doblarla, y se creaba un sobre, un porta CD de papel, uh-huh. con las instrucciones y adentro se decía, o sea, en la carátula estaba qué era lo que había adentro y había que abandonarlo en sitios públicos, ¿no? Y yo cogí una caja de cosas de esos y empecé a repartirlo, a sembrar felicidad por toda Coruña.
Pues es curioso porque eso, este año, o sea, bueno, en el 2020, la Asociación Podcast ha vuelto a retomar esta idea. Lo que pasa es que, claro, ahora los CDs ya no se estilan tanto. Solo está para los auténticos creyentes en el podcasting de guardárselo en CD. Y ahora lo que dejan perdido son un código QR, ¿no? Que ahora está muy de moda porque la gente cuando va a un bar o a un restaurante el menú lo revisa en el QR, pues han dejado una selección de podcast en QR y bueno, si entráis también en la web de la Asociación Podcast podéis ver esto del el podcrossing adaptado, ¿no? al 2020.
A los nuevos tiempos. ¿Y físicamente qué deja uno por ahí? ¿Una tarjetita o un papel?
Sí,
una
tarjeta.
Se pegan cosas.
Exacto. Y ahí simplemente pues la persona que esté interesada enfoca su teléfono y puede escuchar los podcasts.
Para la próxima ya voy a yo a tapizar Coruña con eso por ahí.
Hombre, más asequible que los CD, así que es más fácil de producir.
Hombre, sí, me voy a una copistería y ya por lo que me costaba un CD, tapizo yo Coruña, ¿eh?
Bueno, pues te quería preguntar. Ahora que está, bueno, la pregunta que quería hacerte, pero a ver, ¿cómo te la diría yo? Me refiero a toda esta polémica que ha habido últimamente de youtubers en Andorra y todo esto, de gente que se ha ido por el tema de impuestos y todo eso. Obviamente, en el tema del podcasting es un poco lejos el tema de que un podcast...
Bueno, está... ojo, que está ahí... Patty Jordan, o sea, Patty Jordan es podcaster.
Pero yo vive más del YouTube que...
Pero el dinero lo saca de YouTube, eso.
Eso te voy a decir. Bueno, y si se va, pues Patty Jordan, pues mira, desde aquí, nuestra enhorabuena. No sé, ¿tú crees que algún día llegará esto al podcasting? Que haya gente que tenga que decir su lugar de residencia por un tema fiscal, ¿o lo ves de muy lejano?
No, yo creo que sí va a llegar, porque fíjate cómo ha ido avanzando. Ya tenemos gente, tenemos a Runa, que ya, si Runa pudo, los demás podríamos, ¿no? Lo que quisiéramos. Por ejemplo, mi monetización no la busco de manera directa, sino indirecta, pero que llegue, tú dices, a niveles de generar una riqueza inconmensurable.
Hombre, yo no creo que Runa tenga que fijar su residencia en paraíso fiscal. O sea, me alegro por él, porque viva del podcasting. Igual que, por ejemplo, Sune también ha...
¿Verdad?
Sune está más cerca de Andorra, de hecho.
Sí, lo tiene más mucho. Lo
físicamente, hecho, no, físicamente está muy cerca.
Sí, pero bueno, ojalá que tenga que pensar en... trasladarse a él y su familia a Andorra. O sea, yo me alegraría
un montón. Ojalá se vaya a Andorra, ¿no?
Sí, o sea, sí. Si es por eso, ojalá que se vaya, pero no sé, hay una locura con el tema este, que realmente yo, el tema del podcasting lo veo como lejano, pero esas cifras que se
están... esas cifras no creo que llegue, porque yo creo que la televisión es... esos niveles de repercusión, no, la radio yo creo que no llega. Y lo vimos hace poco aquí en casa, que así como yo escribo de asuntos oscuros, de guerra y eso, mi mujer escribe cosas luminosas, porque escribe libros infantiles, ¿no?
Es verdad.
Y ahora para Reyes, la Sexta, la entrevistó a ella y a la ilustradora, que son socias y amigas. Y bueno, lo que creíamos que iba a ser una mención se transformó en 2 minutos 14 de una especie de micro documental precioso que lo lanzaron en el informativo de mediodía, en el momento de cultura. O sea, todo en Reyes, el noticiario, el informativo de la Sexta, la parte de cultura se la dedicó a ella. No te digo lo que repercutió en las ventas del libro, porque los libros están en Amazon.
Claro.
Y, Y nos quedamos, pero flipados. Entonces...
No, tiene un impacto brutal este tipo de acciones, ¿eh? El otro día también pasó en Cuarto Milenio, también salió un tertuliano, habló del libro y se agotó en Amazon en cuestión de minutos, ¿eh?
Sí, Entonces, fíjate, lo que es la tele, esa combinación tele por decir el vídeo, es que el vídeo es poderosísimo, ¿eh? Entonces, obviamente no mató ni matará nunca al audio, porque no sé qué conexión tenemos con oírnos, nos gusta escuchar. Pero bueno, se ve que también esto de que entra por los ojos permanece, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, o sea, las escalas no son distintas, creo yo.
Esteban, tú contradices a la canción, ¿no? ¿Video Kill de Radio Star? No, tú dices que no.
Que el ¿Cuál? Video, no
¿Video Kills de Radio Star? El video mató a la estrella de la radio. Tú estás en contra de eso, ¿no?
Sí, no, es que fíjate, es que es la ahí está la demostración. Siempre ha ido quedando, siempre ha ido perviviendo el audio, evoluciona. Luego vinimos a hacer una lucha fratricida entre radio y podcasting, que al final todo se unió, se amalgamó, porque ahora está todo ya no tenemos rencor ni rencilla entre unos y otros. Uh-huh. Nos hemos ido, los podcasters nos hemos ido poniendo un poco más con lenguaje de radio, no yo, pero otros sí, y les está yendo bien. A otros, y los de allá se han venido para acá y han hasta renunciado de la radio y no quiero más radio, me voy al podcasting.
Radio sucks.
nuestro compañero Josh Green está bastante en contra de esta idea, pero sí que es verdad que no toda la radio igual lo vamos a denostar así, y es verdad que hay podcasts que traen mucho de ese lenguaje de la radio, y hay radio que directamente se ha pasado al podcasting, podemos decir eso, que hacen podcast.
Porque podcast.
Ya han dejado la radio, vaya. Sí, no te vamos a dejar hablar, Dios.
Como por ejemplo Iker Jiménez, lo ha hecho, o sea, es decir, Iker Jiménez ahora mismo es lo que tiene su canal de iVoox. Bueno, ahora creo que se ha ido, me parece, a Podimo, no sé algo de eso.
Tiene varios, es que, bueno, estamos hablando también de gente muy prolífica, ¿no? Sí. Pero claro, Iker Jiménez tiene podcast, podcast exclusivo en otra plataforma, YouTube y programa de televisión, dos programas de televisión, claro, eso es otro nivel de workaholic, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, nos ha encantado tenerte aquí. Bueno, por cierto, saludamos a Cabra Palmonte, que está en el chat. Que
¡Sí, hombre, Cabra!
¡Qué bien!
Haciendo el cabra en el chat.
Nos ha puesto qué monos, porque el título del programa es, Miguel, coméntalo.
Sí, bueno, ya llegaremos a eso, ¿no?
Vale, nos adelantemos. Vale. Pero el título es ¿cómo espero que los monos?
Un par de noticias del mundillo quería dar, si es posible. No hace falta...
Noticias.
Mini noticias del mundillo.
¿Qué te pasa, Josh? ¿Estás bien?
Sí, estoy bien.
Me ahogo. Parece que se ahoga.
Saludos a María Santonja. Esa la vas a comentar, ¿eh?
Sí, María Santonja ha anunciado hoy que un evento de podcasting llamado Podwoman. Y es un evento que está organizando Ecos Media, la productora de María Santonja. Y bueno, es un evento que tiene muy buena pinta, será el 6 de marzo. Podéis informaros y apuntaros en podwoman.com, pod como podcasting y woman de mujer, porque es un evento dedicado a las podcasters y al podcasting en femenino.
Pues y... lo tenemos mal, ¿eh? Porque antes sí que teníamos en plantilla alguna podcaster, pero es que, pues no sé.
Sí, somos podcaster masculinos, pero también podemos ser feministas, hombre.
¿Sí? Ah, no,
igual,
sí, claro.
Igual no podemos dar una ponencia, ¿no?, sobre el podcasting femenino, porque sería como feo, ¿no? Sería mansplaining.
¿Por qué no? Oye.
pero sí que también quería anunciar que yo voy a dar una ponencia en la Asociación Podcast. En la Asociación Podcast está organizando varias ponencias. Si vais a su web, hay una lista de ponencias muy interesantes. Hay una de José Antonio Gelado sobre cómo monetizar, y la mía no es sobre monetizar porque no es algo que se me dé muy bien, así que la mía es una introducción a Hindenburg, al Zeppelin, sino al software de edición de podcast para los que les dé curiosidad. ¿Esto me interesa? ¿Me convendría pasarme a Hindenburg o no?
Sí, sí conviene. ¿Al Journalist o Journalist Pro? O a los dos.
Hombre, voy a hacer una pequeña introducción en general para la gente que... Yo el que uso es el Journalist, pero bueno, el Pro también tiene unas features, unas cosas que comentaré.
Características.
Mira, sí, ya le ando traduciendo aquí el Spanglish.
Sí, sí, no, yo soy fan del Hindenburg, de los dos, del software y de los cepelines. Es una pena que ya no tengamos cepelines, supongo que estás de acuerdo con eso, Esteban.
Hombre, pero algunos ahí se están retomando, para transporte de cargas, porque...
En la NFL y eso se usa mucho.
También, publicidad, la publicidad siempre se mantuvieron, pero ahora sí. Están haciendo unos monstruos para llevar cargas impresionantes.
Sí. Yo me acuerdo de pequeño, había de publicidad de Goodyear, siempre estaba por ahí volando.
Aquí pasa el de Michelin.
Con helio en vez de con hidrógeno, como antes, pero...
Hombre,
para que no reviente, pero...
Sí, tú decías, Josh, de Michelin, ¿no? Que es lo que llamamos aquí Michelin. Okay. Que es muy curioso, ¿no? Una compañía de neumáticos que se dedica más a la gastronomía, casi.
Claro, ahora sí, con sus estrellas.
Cogieron el gusto a probar platos y dijeron, aquí puede estar interesante, a ver cómo hacemos que nos inviten a comer.
Pero tiene mucho sentido, en realidad. Mira, eso es una de las cosas que he aprendido yo escuchando podcast de historia. Porque el origen de la guía Michelin es que era un incentivo para el tema de conducir. Porque cuando empezó la conducción, había mucha gente que cogía y decía, bueno, pues me voy a dar una vuelta. Entonces se iba por ahí. Claro, y no estábamos en el siglo XXI, que está Google y tal, y no sabía ni Drive Advisor y tal, esas cosas. Entonces, la gente no sabía dónde pararte a tomar un café o a comer o lo que sea. Entonces, crearon esa guía para incentivar que la gente hiciera uso de los neumáticos, hiciera kilómetros y...
Quemara neumáticos.
Y se ha convertido en un producto aparte que tiene mucha relevancia, pero...
Sí, que es rentable por sí solo, sí, sí. Qué cosas, la verdad es que con Normiones sí estamos servidos, cualquier cosa que digamos tiene algo que decir, esto es genial esto.
Claro.
Sí. La Edupedia, como dice mi amigo, sí.
Yo siempre me acordaré del día que a Capitán Garcius no le iba bien internet y Normion dijo, ¿puede ser que haya una iglesia? No, era Normion al que le fallaba internet, ¿no?
Creo que fue al revés,
Sí, sí, era Normion al que le fallaba el internet, es verdad.
Sí, pero eso ya por mi experiencia profesional. Incluso le hubiera hecho una pregunta, pero yo había quedado un poco friki. Pero...
No, hazla ahora, Cecilia, no hay problema.
Me acuerdo de la época, que tenía yo la DSL, pero...
Tenemos música para esta sección.
Sí, la iglesia esta que está cerca de tu casa está consagrada a una virgen en lugar de a un santo.
No, está consagrado a un santo.
Pregunta incorrecta.
Ya, eso ya sería mucha risa del rizo.
A ver, lo que pasa es que en Sevilla tenemos mucha. Quiero decir, probablemente alrededor de mi casa, quiero decir, habrá iglesias más o menos equidistantes una de la otra. O de mi casa, ¿no? Se quiere decir que alguna de una virgen seguro que hay. Porque. Verás. Más o menos, pero digamos, las dos más cercanas, ninguna está. Esto consagrada a ninguna virgen.
¿Qué pasa? Que si está la virgen presente, pierde wifi. ¿Okay?
No, iba a preguntar qué relación tiene la iglesia con la señal.
Un santo te protege del wifi, pero claro, la virgen que de repente tiene esas apariciones hace un campo electromagnético.
Sí.
Podríamos hacer un podcast de misterio sobre esto.
Resultó que Normin en un capítulo comentó que tenía problemas con la wifi a una hora en concreto. ¿no? Era que había un trozo que se te iba la wifi. Y yo le pregunté, ¿vives cerca de una iglesia? Y me dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Y luego también te dije, a veces te pregunté la hora, más o menos, ¿no? Que se te iba, si era por la tarde.
Si era por la acumulación de gente, ¿no? Algo así era, ¿no?
Bueno, no, básicamente, bueno, si te digo el motivo que me pasó fue que yo tenía un cliente que se le iba la wifi a una hora determinada y al final descubrimos que era, y tenía relación con el tema militar, era la mujer de un teniente coronel que iba a misa diaria y iba en un coche que tenía un inhibidor de frecuencia.
Oh.
Y entonces iba la wifi el rato que había misa. Sí, sí.
Ah, claro. Ah, sí, cierto, sí, ese... sí me acuerdo, nos contaste eso.
Y entonces es más fácil, claro, que vayan con inhibidores si está una virgen, claro.
Sí. No, porque normalmente la mujer de un teniente coronel, supongo que sería más devota.
Mariana, ¿no?
Sí. Ah, vale, sí, por la devoción, claro, más hacia la virgen.
Bueno, me pasó, es que... hablando de estos inhibidores, me ha pasado con el coche antiguo, con el Ford Mondeo, que como era un coche viejo y tal, cuando pasaba por aquí estaba la jefatura superior de policía de Andalucía, está aquí cerca de casa, y digamos para salir a las S30 tengo que pasar por ahí, ¿no? Y cada vez que pasaba los, bueno, o que iba a trabajar, porque para trabajar también cogía por ahí, los seguros del coche empezaban, claro, porque no se llegaban a abrir y a cerrar, o sea, pero sonaba como si se estuvieran intentando, y era por el inhibidor.
Ostras, qué fuerte.
Sí, pero no des tantos datos, Normion, que ya casi te podemos ubicar en el mapa entre las iglesias y la comisaría. Hemos hecho una triangulación y ya tenemos tus datos.
Bueno, yo siempre he dicho el barrio en el que vivo, así que tampoco verás tú. Más o menos.
Bueno, ahora que has dicho eso, hay una de dar la dirección y todo eso. Cuando hicimos la sección del podcast raro, pues hablamos de una sección, perdón, de una asociación de podcasting británica, y en el directorio aparecía el domicilio postal de donde se graba el podcast. O sea,
podríamos ir a hacerles una visita, una
sorpresa. Yo te puedo decir que la asociación podcast, ¿vale? Durante mucho tiempo, la dirección que figuraba como razón social de la asociación era la casa del que fue primer presidente de la asociación. En ese momento, en el momento en que, claro, se funcionó, después ya se mudó tal y cual, te quiero decir que no, pero que sí, era su dirección y estaba ahí disponible para quien quisiera, claro.
Aunque yo no la publico, cuando alguien me pide la dirección, yo se la doy, porque así es como yo he recibido regalos, que no han sido pocos en estos 9 años. Mira, aquí está, una navaja extremeña.
¡Ostras! Oh. Buen material. ¿Eso corta las melocotones?
Esto corta que da miedo. Y no, alguien me escribió, mira, escucho tu podcast y me das tu dirección. Sí, vale, ahí va. Ah, bueno, ahí apareció. Y me tengo un cariño monstruoso. No sé, será para que corte el episodio porque era muy lagronado, pero
fíjate, bueno, ya. Una... indirecta.
Bueno, personas con navaja, desayuno, con no. Este corto la magdalena. Ta, ta, ta,
no, y personas en
la
mañana. Con navaja, por favor, no escuchéis Futurosofía.
Perdona, pero cuando veo una navaja extremeña me acuerdo del crimen de Puerto Rico. No puedo ir.
Acaba de sacar Josh Green otra navaja, pero está más de chungo, de persona que te va por los callejones.
De malote.
No, en realidad yo les digo en mis videos de YouTube, es mi cuchillito unboxeador, porque se lo hago así.
Claro, no olvidemos que Josh Green vive en Ciudad de México. Ahí hay que andarse con ojo.
México DF.
No, aquí es más chido que lo que digo.
Que sepáis que Josh Green va a ser portada de Grand Theft Auto 6. Inicia. Bueno, las noticias de las mini noticias del mundillo ya.
Podemos pasar a los cortes si queréis.
Sí, bueno.
Estás escuchando el podcast donde salen todos los demás. Todos los demás. Todos los demás. Todos los demás.
Muy bien, pues. ¿Dónde está la cortinilla de los cortes? Ha desaparecido.
Los cortes. Los
cortes.
La trompeta lánguida.
Ahí Íñigo Sendino y Sune ahí.
Podemos darle comienzo a los cortes, la sección más esperada. Y cómo no, pues he aprovechado para colar lo primero un corte de mi propio podcast, porque ya que puedo.
Voy a hablar de su libro, entonces.
Claro. Y es que en un episodio que grabé con Will Luna del podcast Viajando sin Planes, pues estuvimos hablando un poco de la vida en Asia, ¿no? De cómo es viajar, ¿no? Al sudeste asiático, a este oriente lejano, y qué idea tenemos, ¿no? De lo que nos puede esperar al otro lado del mundo. Y me lanzó esta reflexión tan curiosa, a ver qué os parece.
Y claro, tú te vas ahí de Occidente, voy a descubrir una cultura ancestral súper única, y resulta que están en el Zara, ¿sabes? Como locos, reventándose en plan como si fuera el día de las rebajas en el Corte Inglés.
Pues sí, parece que están ahí. El consumismo ha llegado a todas partes, ¿no? No hay dónde esconderse y no.
Bueno, consecuencia de la globalización.
Sí, claro. Pero me llamó la atención en plan.
La cultura global, lo que se habla siempre de la cultura global.
Llegas al templo budista, ¿no? Estás ahí en plan, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Pues las rebajas.
Sí.
Fíjate, una de las cosas que me gustó en Sevilla, cuando fueron las J-Pod en el 12, y era que los bares eran de ahí, pues, la decoración, porque aquí en Coruña, con el pasar del tiempo, los bares se han ido igualando, se han ido homogeneizando. Entonces, claro, es como que si tú entraras en un bar de París, de Nueva York, de cualquier sitio así. En cambio yo flipé. Nos fuimos a un sitio de pescadito, Eduardo, ahí creo que hicimos nuestra primera tertulia.
Sí.
Habían unas gradas.
Sí, ese es el mesón, el no, perdón, eso es el patio San Eloy, si me eso.
Próximamente Taco Bell.
No, también, no, hay un Taco Bell, aquí en Sevilla hay un Taco Bell, no, el Taco Bell no está cuajando, en Sevilla no está cuajando mucho, ¿eh? Hay uno al lado de la catedral, bueno, al lado del Archivo de India y no sé, pero es que el Patio San Eloy son precios populares, que se suele decir, y encima además tiene unas gradas, que es lo que llama mucho atención, que están decoradas con azulejos sevillanos y tal y cual, y son bonitas.
Sí.
Está muy bien.
Hombre, el tema de globalización, bueno, el problema es ese, vayas donde vayas, al final, a mí lo que me sorprende es cuando viajas, y bueno, pues yo viajo por trabajo, obviamente ahora no, pero viajaba bastante, bueno, claro, normalmente quieren hacerte la gracia de llevarte a un restaurante español, cuando estás en, pues, París, o en Francia, o en Alemania, o donde quiera que sea, y siempre dices, bueno, mejor que no, porque... No va a ser bueno. La paella que te puedan servir en el restaurante español de París es horrorosa. Pero la gente, con todo el cariño, o sea, intenta quedar bien, y al final parece que eres el borde, ¿no? Cuando les dices, no, mira, llévame a un restaurante aquí, que en definitiva he venido aquí y me gustaría comer comida de aquí, no comida de mi país.
Obviamente, claro.
Pero luego hay gente que sí, que cuando viaja, pues siempre come McDonald's, siempre va al Starbucks, siempre...
Sí, sobre todo los ingleses. Los ingleses, sí. De Inglaterra. Quiero decir, no, porque los americanos, los norteamericanos, son muy de... norteamericanos, de los estadounidenses, digámoslo, para que no se sienta aludido lo yo. Sí, son mucho de probar cosas nuevas y tal. Pero los estadounidenses, sí, pero los ingleses no, los ingleses su fish and chips y su corazón de vaca y su historia varia.
Sí, son mucho los ingleses. Yo he trabajado para muchos ingleses que se han hecho casas aquí en Mallorca, y te lo dicen bien claro. Yo quiero ver la tele de mi país, quiero comer la comida de mi país, quiero hacer la vida de mi país, y lo único que quiero de tu país es el sol.
¡Ostras!
Así, claro. y llevan a sus hijos a escuelas solamente inglesas y la gran mayoría no se integran. Es una comunidad totalmente cerrada que hay en, pues, en Bendinat y en otros sitios de Mallorca.
Yo incluso, porque siempre se habla mucho de los alemanes, yo creo que los ingleses son mucho más cerrados. O sea, los alemanes...
No, los alemanes se integran más. En Mallorca se integra, excepto los que vienen al Arenal una vez al año, eso no, vienen a comer codillo. Pero...
Estamos empezando aquí un problema diplomático entre países.
A ver, pero es que lo dicen abiertamente. Si invitamos a un inglés de Mallorca, te lo corroborará. Es que no.
Yo prefiero que invitemos a una inglesa de Mallorca.
En el fondo yo lo entiendo, porque mira, cuando fuimos a Barcelona, a la JPod del 2014, me acuerdo perfectamente que allí en Poblenou buscamos un sitio que era Los Cien Montaditos, porque lo buscamos en realidad porque había Cruzcampo, ¿no? Entonces, y además era un sitio estratégico porque tenía al lado, me acuerdo, una especie de, esto cómo se dice, que no me sale. Club social de un club de fútbol que era el Barça, peña, era una peña del Español, una peña del Español creo que era, o algo así, una cosa así, no sé, algo del Sabadell o una cosa así, que
no, no era,
pero una peña futbolística. Y claro, la gente que quería, digamos, comida catalana tenía la peña, y la gente que quería cerveza, porque más que nada lo que queríamos era cerveza andaluza, pues nos íbamos a los 100 montaditos. Sí. Y eso, y buscábamos la cerveza. O sea, yo entiendo, ahí entiendo un poco a los ingleses, ¿vale? Pero bueno, pero eso ya es un tema. La Cruzcampo fuera de Andalucía no sabe igual, no sé por qué.
Cuando pasa Despeñaperros, ¿no?
Sí, hay algo que le afecta y no. No sé si es el tiempo que. Tú sabes, digamos, el tiempo alejado de la fábrica, no lo sé, pero algo cambia.
Sí, así que bueno, los que no les guste la Cruzcampo, que sepan qué es, porque tienen que ir a Andalucía a probarla, pero no es lo mismo.
Oye, mucha gente que lo dice, ¿eh? Que no le gusta, y hasta que cuando la prueba aquí dice, che, pues sí que está buena.
Eso me pasaba a mí con la Mau. La Mau en Madrid me gustaba, pero aquí no.
Yo la Mau. A mí la Mau no me gusta nada. Vamos, en Madrid no la he probado, pero aquí desde luego no.
En Madrid sí. Bueno, ahora yo soy más de Estrella Galicia. De aquí, tierra del señor Daniel.
Eso es lo que iba a decir, que es lo que la está afectando a las otras cervezas, el avance implacable de Estrella Galicia.
Pero es impresionante el marketing que están haciendo y lo bien hecho, ¿eh?
Sí.
Estrella Galicia y el Ambra, yo creo que son de las dos más valoradas de España.
Uh-huh. Y bueno, hablabas tú, Capi, de Madrid, de que la Mau sabe buena en Madrid. Madrid ahora tiene la ventaja que la cerveza está bien fresquita porque han tenido la
fiamera de hielito.
Todo bien, bien frío, bien fresquito. Han tenido una gran nevada, y sobre esta gran nevada es sobre la que habla el segundo corte, un corte de La Cafetera, el programa de actualidad política que dirige Fernando Berlín, y que nos habla de cómo ha vivido esta nevada.
Sentidos, las calles siguen sin ser despejadas en buena parte del país. En el corazón de Madrid todavía los árboles están atravesando las calles y llenas de nieve. Santiago Romero, oyente de La Cafetera, dice: voy en plan Mad Max, con el crío en la sillita y acudiendo al supermercado para comprar algo en unas estanterías que están desabastecidas. Pues eso, lo dicho, mira a ver si tu vecino está suculento y prepara la olla. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola.
Bueno, pues eso, estamos en Mad Max y nada, a cocinar al vecino. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué consejos son estos, amigo?
Yo nada más que digo una cosa, el que se inventó el tema del kilómetro cero y de que España sea radial y todo tenga que pasar por Madrid, me cago en sus muelas, ¿vale? Porque aquí no hemos tenido tormenta y hemos tenido escasez por culpa de eso, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene.
Se coronó, el que lo pensó se coronó, vamos.
Sí, no, pero hemos descubierto que todos los madrileños tienen en su casa una pala y un pico, que es algo que... Sí,
sobre todo
algo,
Casado.
Que venga Casado a quitarme la nieve de mi puerta. Me la quita de aquí y me la pone...
Ya sabemos quién se dedicaba a eliminar los cadáveres escondidos del PP.
Y pues pasamos al siguiente corte. El corte número 3 habla sobre la privacidad en WhatsApp. Es un corte de el podcast de Apple Esfera, Loop Infinito, que está presentado por J. Lacorte. Y bueno, quería traer algo de tecnología, en este caso, pues algo que nos preocupa a todos, ¿no?
WhatsApp es capaz de detectar hasta quién es pareja de quién, o quién está empezando a hablar con quién, o incluso tener sospechas de quién está siendo infiel. Imaginar que yo estoy pasando todas las noches en mi casa, WhatsApp, Facebook, puede dar por sentado que ahí es donde yo duermo y por lo tanto donde yo vivo. Y así con todo el mundo. Si yo siempre voy al trabajo a las 8 y vuelvo a las 6 y voy a la pista de pádel un par de días por semana y suelo cenar fuera en ciertos barrios cuando llega el fin de semana, Facebook puede dibujar mis patrones de movilidad. Y si un día me voy a un hotel a mediodía y a ese hotel va casualmente otra persona con la que suelo hablar cada vez más y que me he quedado algunas madrugadas hablando con esa persona hasta las tantas y luego cada uno vuelve a su casa, Facebook es capaz de extraer información de ese tipo. Otra cosa es que sepa lo que ha pasado o no. Pero hay unas posibilidades y, como dije ayer, somos muy predecibles, somos peor que los monos.
Vale. Ahora lo entiendo.
Efectivamente, sí. Ha dado demasiados detalles, yo creo. Yo creo que este es un caso que dice... ¿Y si yo, por casualidad, un día estuviera en un hotel...?
Claro.
Es un caso real, ¿no? Parece que es un caso real.
O sea, claro, es que el problema es este. Habla con demasiado conocimiento de causa, ¿no? O sea, como si hubiera sido víctima... Bueno, a ver, no, yo creo que todos somos... Reconocemos que somos víctimas de la publicidad que recibimos. O sea, yo cada vez quedo más sorprendido de la publicidad que recibo. No tiene nada que ver con nada que haya tecleado, ya es con cosas que he hablado con mi pareja o en casa. Y digo, pues yo no he hecho ninguna búsqueda de esto.
Yo no creo que nos escuchen, como dice la gente. No es que te escuchan por el micrófono. Yo creo que no. Lo que pasa es que sí que es verdad.
Yo creo que sí. Yo creo que sí que nos escuchan.
Yo creo que no. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces, porque a mí me ha pasado de que. O sea, a ver.
Luego te explicaré un ejemplo y te prometo que es cierto.
Pero bueno, espero que no sea como el del hotel.
Es peor. ¿Eh?
Lo del hotel creo que es que él ha buscado un ejemplo, o sea, lo ha explicado muchas veces a gente y ha buscado un ejemplo que a alguien le pueda asustar porque no es una cosa delictiva, no es, o sea, poner unos cuernos, hombre, no está bien, no queda bonito, no. Pero no es un delito, no es. Entonces. Yo creo que él, de explicarlo muchas veces a la gente, entonces le explica el tema de cuál es el peligro de WhatsApp, ha encontrado el ejemplo perfecto, que es eso, son unos cuernos. Es como te pueden, o sea, lo que decir, por eso tiene tanto detalle como para hacerlo un muralista, hacerlo que tú te quedes con la mosqueta de la oreja diciendo, hostia, esto me podría pasar a mí. Es que incluso te puede pasar con el tema de, no sé, con cualquier tontería, pero te imagínate, por ejemplo, si estás buscando trabajo y tu empresa no lo sabe, ¿vale? Y alguien tiene acceso a esa información de WhatsApp, porque sea un empleado o lo que sea, y lo vende. Es decir, vende ese servicio y las empresas saben, le salta una alerta, digamos, hay un empleado tuyo que se está queriendo ir de la empresa, por ejemplo. O sea...
Sí, una tontería como que en el móvil siempre te sale en plan, al principio, los contactos más frecuentes, y ahí ya pues puede haber sospechas, claro.
Claro.
¿Y cuál es el ejemplo, capitán?
A ver, yo el ejemplo que tenía de la publicidad, os puedo comentar que es absolutamente bizarro y ya ha llegado a un nivel de odiar a Alexa, o sea, los altavoces. A ver, sospecho que ha sido Alexa. A ver, yo os explico una anécdota de mi vida más íntima. En diciembre me operaron de una vasectomía, voluntariamente. Renuncié a tener más hijos, ya no quiero tener más.
¡Bravo, entonces, bravo!
Aquí, yo sé que yo os lo voy a celebrar. Repaso con mi mujer y tenía la lista en papel, o sea, no ha llegado ni por correo ni nada, y me dice, traiga ropa interior ajustada, lo más ajustada posible, para que cuando salgas del operatorio, pues... para que se cure aquello, pues que lleva ropa interior. Y entonces, yo reconozco que la ropa interior que uso suele ser holgada, no me gusta ir apretadito, no me gusta ir con bañador, aquello, braga náutica, y comentándolo con mi mujer, digo, ostras, pues no sé qué llevar, yo creo que los que más aprietan son esos, y tuvimos una conversación simplemente de ropa interior masculina una noche. Después, al día siguiente, Gmail, publicidad AliExpress, calzoncillos de estos, digamos que serían del colectivo LGTBI, y muy apretados. Y dije, ¿y cómo sabes que estoy buscando esto? ¿O intuyes que necesito unos calzoncillos apretados? ¿Cómo lo sabes?
Pero te digo una cosa. Yo ahí no creo que sea, porque si te lo, o sea, si fuera Alexa, sería Amazon quien te lo recomendaría. Ahí es Google quien está escuchando.
Sí, es que, vale, también tengo el Google. Es que tengo los dos, porque hacíamos la prueba. Pues si es el Gmail, entonces es el Google. Pues el Google te escucha. O bueno, o un teléfono Android.
Sí, puede ser.
Pues que si no, no lo entiendo. Porque
a ver, hay veces, por ejemplo, porque eso lo dice mucha gente que te escucha, no sé qué. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta y vamos dejando pistas. Quiero decir, sí, Google tiene formas de saberlo. Tiene formas de saber eso sin que te haya escuchado. Es decir, si tú has ido a una, si tú has ido a una clínica donde se suelen hacer ese tipo de operaciones.
Sí,
no.
Sí, claro.
Tu móvil lo sabe.
Sí, claro, también sabe. Hombre, a ver, yo he ido al hospital, he ido a la seguridad social, o sea, donde me operé allí podían haberme hecho una PCR. O sea, yo creo que por ahí no, porque no he ido a la privada.
Sí, pero si vas a hacerte una PCR, siempre hay que llevar unos calzoncillos chulos, ¿no? Por si acaso, nunca claro, se sabe.
Y más ahora, ahora
hay que... PCR por todas partes.
Hay PCR por todas partes.
En el chat dice Nuria Rodríguez, dice, no me lo puedo creer, estaban al lado de Recasens y se fueron al 100 montaditos. No sé lo que es Recasens.
Pues un restaurante que vale la pena. Es que, a ver, yo cuando le cuento a mi mujer que siempre en las jornadas de podcasting acabamos yendo a 100 montaditos, es que vaya no, tela.
En realidad yo creo que el único sitio donde yo he ido a un 100 montaditos fuera de Andalucía ha sido allí en Barcelona y fue por la cerveza. Lo que pasa...
En Alicante, Nuria, yo en Alicante también acabamos...
No, pues yo en Alicante no, en Alicante no estuve... En
sí, con Wichito, ¿vale? tú venías, Miguel, me parece, ese día.
¿De qué estamos hablando?
De 100 montaditos, de las J-Pod de Alicante. No,
pues sí, eran un 100 montaditos, efectivamente.
Sí, es que siempre 100 montaditos y podcasting siempre han ido de la mano. Yo creo que tenemos que...
Hay un sitio de pizza también, pero preferimos el
montadito. Nuria, estábamos allí porque se podía estar fuera, hablando en las mesas y eso, y teníamos al lado, como digo, la que ahí tenían una butifarra buenísima, butifarra... Como siempre, en Bocate y eso, como siempre hay en Barcelona, que está de escándalo en la... No en el Cimontadito, sino en la Peña. La verdad que la Peña está muy bien, era bueno, las 3B, tenían las 3B, tanto... Bueno, el Cimontadito no tiene la B de bueno, pero la Peña sí tiene las 3B.
Es que Nuria, a ver, aprecia la buena comida, por algo me casé con ella... Y claro, cuando le decimos que era de las 100 montaditos, en fin. No, es verdad, los podcasters somos muy de franquicia, ¿eh?
Es que no te lo has traído a ninguna J-Pod, entonces no entiende la idiosincrasia.
Sí, en las J-Pod, la verdad es que yo la verdad es que es verdad que estoy con ella que no se estila mucho el buen comer. De hecho, Garcius podría dar testimonio.
Digamos, la importancia es hablar, la conversación y sí, tal.
Tiene que haber espacio para estar de pie y tertuleando y poderse intercambiar, porque uno parece electrones sueltos que vas de átomo en átomo. Es tremendo la dinámica que se hace.
Yo te digo que en Alicante, aquí esta gente se fue a comer a un kebab. Yo me fui a otro sitio y estoy contento de haberme ido a otro sitio.
Ay, sí. Ostras, es verdad. Yo me fui a kebab para que acabé la noche. Ay, qué mala noche pasé, por Dios. Uf.
Hay que tener cuidado lo que se mete uno en la boca.
Sí. Madre mía, es verdad. ¿Ves? Ya no me acordaba aquello.
Joder. De tener mucho cuidado con la salud alimentaria. No sé si conocéis la regla de los 5 segundos.
Sí.
Claro, es lo típico de que si se cae algo al suelo, ¿no? Pues tienes como 5 segundos antes de que las bacterias vayan ahí como locas.
Aquí decimos porque si no lo chupa el diablo. Yo me imagino al diablo ahí chupando. ¡Ah, qué rico!
Pero tienes que dar, o sea, eso si tardas más de 5 segundos. No le da tiempo al diablo, entre que tiene que salir del infierno, ¿no? Tiene que subir las escaleras. Pues aquí en este podcast de ya no así, Culto Tech de Xavi Martínez, empiezan a hablar de esto, pero la conversación deriva a algo un poco extraño, ¿no? Vamos a escucharlo.
¿Va el 4?
Es el corte número 4.
Sí, ahí seguimos.
Ahí seguimos.
Vamos a seguir trabajando.
Pues mucho ánimo con la comida que se te ha caído al suelo y... y con los testículos. No,
ahora estoy solo. Estoy pensando en quitarme uno solo.
Ah, dejarte, ¿sabes?, un testículo.
Quitar. Sí, para ser de como de UniWeb. Como una de UniWeb, huevos sin fronteras, algo así, ¿sabes?
Claro, claro.
Para quitarme uno solo.
Claro, como un cíclope del semen, ¿no? O sea, como... Claro. Es perfecto.
Cíclope del semen.
UniWeb, UniWeb, me gusta eso.
Se le cayó la comida y se le cayeron los testículos, no sé por qué. Esto nos lo ha enviado Sune, nuestro amado y odiado a partes iguales, nuestro querido Sune, que no sé, o sea, ¿alguien entiende algo de este corte?
No entendí nada. Yo lo único que tengo que decir de este corte es, este es el primer corte que pasamos en 12 años, que viene, es de un audiograma, así que muy bien, me dio mucho gusto, lo vi en el grupo de los cortes. Entonces, está bonito porque siempre es el MP3 o mandamos la captura del segundo y el minuto o el enlace de Pocket Casts que todos oímos ahí. Pero dije, ah, mira, un audiograma, está padre. ¿Qué dice y cuál es el chiste? No entendí nada, como siempre, pero bonito.
Hombre, a ver, nosotros hemos hecho un esfuerzo todos estos programas escuchando cortes mexicanos que no había ni Cristo que lo entendiera. Y al final conseguimos entenderlo.
Muy bonito.
Hicimos todos un esfuerzo intelectual.
Pero, tú llevas 10 años aquí y no entiendes nada. O sea, sí, sin entender.
A ver, Normion, ¿de qué se trató este corte 4? A ver, cuéntame. Ilústrame.
Pues sencillamente empiezan a hacer bromas con el tema de. O sea, empiezan con el tema de que se le ha caído la comida en el huevo, ¿vale? En el paquete.
En la entrepierna.
¿Vale? Empiezan con eso y entonces dicen que. Que tenga cuidado después para comérselo, tal y cual, y ya empieza con la broma de quitarse un huevo de tal y cual. O sea, es gracioso por eso y por lo de UniWeb. A mí lo de UniWeb me ha ganado, o sea.
Muy bien, muy
como
bien.
Como fuera la UNICEF, ¿no? Pero la UniWeb. Pues sí, sí.
Muy bonito, ahí está.
Pues sí, pero no vamos a perder la costumbre de poner algún corte del otro lado del charco, en este caso el corte 5. Que nos habla de la corneta de Radiopolis, que nos cuenta la historia de cuando alguien pierde a un ser querido, pero no en el sentido de haberlo perdido, de que hubiera fallecido, ¿no? Sino de que está desaparecido, ¿no? Esto de quién sabe dónde, ¿no? Y
cómo... extravía, ¿no? Extravía.
Esto es claro, más bien se puede, un... Claro, esto es más bien un servicio social que queremos exacto, hacer aquí.
Cuando la gente pues, puede decir, oye, me gustaría reencontrarme, ¿no?, con aquel hermano que hace mucho que no lo veo, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, les encargamos, por favor, si alguien conoce a esta persona, nos avisa, ¿no? En arroba podcast team.
La mujer popular del momento en redes sociales, y bueno, también en programas de televisión, se le ha estado mentando mucho alrededor del mundo. Aquí tenemos algunos ejemplos.
Acá hay un aviso, acaba de llegar, la señora Carmen Parada. Ajá. Busca a su prima, que no la ve hace 20 años. Ella busca a su prima, que se llama Sebelinda Parada. Sebelinda Parada. Se busca a la señora Sebelinda Parada. La busca su prima Carmen.
¿Alguien se entera?
Parada. No se ven hace muchos años.
Okay, ese es uno. Pero de pronto empezó a inundar todos los medios de comunicación la búsqueda por esta persona desaparecida, al parecer, porque todo el mundo la anda mencionando por doquier. ¿Tenemos otro nuevo?
Sí.
Vas.
65.
¿Sabes tu hilo también ahí en las redes?
Sí, no, para que la gente lo tenga a mano.
¡Hola! Mándale saludos a mi tía Sebelinda Parada.
Bueno, se ve hermosa.
Se ve hermosa. No se ve linda, se ve hermosa.
Se ve hermosa.
Y así esto se ha ido extendiendo por toda América Latina. O sea que si usted encuentra por ahí a Sebelinda,
pues háganos
saber
qué andaba buscando.
Tenemos más de Sebelinda.
Adelante.
Venga. Nuevo caso positivo en Santa Lucía de COVID-19 en el día de hoy. Le dio positivo el hisopado a la señora Sebelinda Parada, de 67 años de edad.
¿Cómo Sebelinda Parada?
Sebelinda Parada.
Sí, tremendo, ¿eh?
Se llama así la señora.
Pues así que ya saben, queridos podescuchas, si alguien conoce a la señora Sebelinda, nos pueden avisar porque estamos muy preocupados.
Me encanta el concepto de dio positivo en hisopado.
Bueno, es que es un hisopo, claro. Es que...
Sí, pero eso, pero es que a los argentinos les gusta todo darle como una sobreexplicación. Dio positivo, ha dado positivo la PCR. Dice, sí, un nuevo positivo la PCR. Dio, la señora Sebelinda Parada dio positivo en el hisopado. Dice, vamos, ¿para qué hacer el tiro del hisopado? Me encanta.
Ven cómo esto sí da risa.
Me encanta.
Esto sí da risa, solo puedo decir eso.
Sí. No, este está muy bien. Es la típica broma de Bart Simpson, ¿no? De llamar al bar de Moe. Pues aquí sí. Pregunta por Sebelinda para.
O tu masturbado, ¿no? Sí, Ana Botieso. Sí. Ay, Dios mío. Que es más o menos lo mismo, o sea, Sebelinda Parada y Ana Botieso, pues es lo mismo. Son primas, sí. Eso sí que son primas.
Pues sí, hay personas que desaparecen y hay otras que se esconden. Hay personas que se esconden en protección de testigos. Y es curioso porque los podcasters normalmente hemos intentado que cada vez se nos escuche mejor y más claramente, pero hay algunos que quieren mantener en secreto su identidad. Y esto es un poco un acertijo, ¿no? A ver si reconocéis a este podcaster que aparece en el primer episodio de un podcast nuevo que se llama Los Archivos de S.H.I.E.L.D. Es el corte 6. Adelante.
Vale.
Bueno, hablamos con nuestra inteligencia artificial, Alberta, que tiene toda la información del personaje de hoy. ¿A quién tenemos hoy por aquí?
Buenos días, agente Laji. Hoy nos toca subirnos por las paredes.
Qué graciosa eres cuando te pones. Supongo que te refieres a nuestro amigo y vecino Spider-Man.
Por supuesto.
Anda, dame los datos.
Nombre en código, Spider-Man. Nombre civil, Peter Parker. Origen de sus habilidades... Picadura de una araña radiactiva a los 15 años. Motivación, el trauma del asesinato de su tío adoptivo por un ladrón al que se había negado a detener. Le impulsa a usar sus habilidades para proteger a los inocentes.
Es muchas gracias, Alexa.
Fuerza, agilidad y equilibrio sobrehumanos.
Gracias, Alexa.
¿Sabes a quién se Alexa me hace la voz?
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que es María Santón.
Será Melano.
¿Qué? ¿Cuál?
¿Rosa Melano?
Rosa Melano.
Sebelinda Parada.
¿Cuál es? ¿Sebelinda?
Sebelinda Parada.
Yo estoy de acuerdo.
Eso también en Navidades surgió mucho, lo de Rosa Melano. Nos saluda desde no sé dónde Rosa Melano.
Sí. Ha dado positivo.
Prima de Rosa
Melano. Había positivo en un hisopado. Rosa Melano. Hisopado anal.
Pero yo estoy de acuerdo con nuestros amigos argentinos. No se ve linda, se ve hermosa.
Bueno, ¿qué os parece? Esta calidad de sonido, ¿no? Aquí es, evidentemente se ha distorsionado a propósito. Para, motivo así de darle ahí un toque de inteligencia artificial, pero bueno, yo creo que los más avispados oyentes podrán reconocer a quién se esconde detrás de esta voz. Me parece muy curioso, ¿no? Que o sea, no ya que, porque ha habido casos, ¿no? De personas que han han puesto en sus podcasts la voz de una inteligencia artificial, ¿no? De un asistente de estos de Siri, de Alexa, pero que se conviertan podcasters en un asistente, eso me parece muy curioso. No sé si este es el
futuro. Yo creo que ha sucedido mucho. Es que normalmente cuando se intenta reproducir una máquina, no se usa una máquina, sino que se usa un... Porque, claro, la máquina, salvo que usemos al famoso... ¿Esto cómo se llama? Me saldrá el nombre.
Aloquendo, ¿no?
Aloquendo, sí, salvo que usemos Aloquendo, no suena a máquina. Es decir, Alejandra, como diría Emilcar o Siri, etcétera, no suenan realmente a robot, ¿no? Porque intentan parecer naturales, intentan... Llegan un poco incluso al valle inquietante algunas veces, porque parecen demasiado humanas.
Bueno, yo animo a los podcasters que nos quieran enviar su versión distorsionada y así jugamos un poco a adivinar quiénes son. Porque...
Bueno, ya lo teníamos. Era el...
Sí, ¿verdad?
El Podzapín, sí. El
sí. El Podzapín. Me has tocado el Podzapín.
Sí, ¿cómo era? No, era... Tenía un
no, era el podcaster infiltrado o algo así, no sé qué.
Yo solo sé que el Podzapín, o sea, como el zafarranchito que le tocaste a Esteban...
A ver, eso ya queda entre Daniel y yo. Eso, a ver, les comentaba antes de empezar el programa de que a Daniel lo conocí en Barcelona y me enseñó su zafarranchito.
¿Qué?
Y se lo toqué. O sea, porque... No, es que me dijo, tócamelo, acarícelo. Y luego me acuerdo que todos teníamos ahí que acariciarlo y dar fuerza ahí para...
¿Hiciste que creciera?
Sí.
En la cabeza, tienes que darle en la cabeza, ¿no?
Pero no fui el único, ¿eh? Que lo...
No, todos pasaron por el zafarranchito.
Todos pasaron. Es verdad, todos tocamos el zafarranchito. Es verdad. Sí. Y...
A lo mejor ahí estaba Sebelinda, no lo sé.
O Rosa Melano, también puede ser que estuviera.
O su hermano come.
Sí, come el nabo.
Este no, es el nivel.
Come Melano.
Come Melano.
Y la regla esa de que lo que sucede en una J-Pod se queda en una J-Pod. Y...
Eso es cierto. Sí, hay que preservarlo ahí.
Habrá que editar esto.
Bueno, eso es relativo, ¿eh? Porque, quiero decir, en Gravina, por ejemplo, en Gravina 82 se han narrado borracheras mías de una J-Pod, por un ejemplo.
Pero se han narrado. No.
De la de Alicante, concretamente.
Lo narraron porque tú ya no lo recordabas, seguramente.
Claro, sí. No, yo sí, en buena parte lo recordaba, sí.
Bueno, por eso han hecho Twitch ahora, para narrar ese tipo de cosas.
Sí.
Pues sí, la verdad es que todo el tema ese de voces que teníamos en podcast, una sección que el que acertaba quien se llevaba un premio, me acuerdo. ¿Quién era el podcaster? Sí, el
enmascarado, ¿no? ¿El podcaster enmascarado puede ser?
El podcaster... Ostras, no me acuerdo. No sé, a ver si alguien en el chat se acuerda.
Estás ya mayor, ¿eh?
Estoy mayor. Sí. Este año con 50. Con eso te lo digo todo. Joder. Pues... Sí.
Le está dando vueltas, Capi, a esto. Y...
Sí, oye, no, ahora estoy súper mosca. ¿Cómo era el...? Ostras... El Podzapino era
¿El juguetito, el gilipotzap o qué?
No, era, bueno, el gilipotzap era de regalo para los que lo acertaran, claro, pero
es que ya sabes que andaba haciendo la otra cosa. ¿Cuál era? A ver si me acuerdo.
El Podzalino, ¿no? ¿Te acuerdas que teníamos al final del programa un audio que distorsionábamos de un podcaster que era el que invitábamos al siguiente programa?
Ah, ya, claro. ¿A quién le hablo? Sí, ahora te lo pongo. Ya sé cuál.
Es más, teníamos una sección. ¿Quién es?
Era el de la semana, el que era lo invitado de la semana.
Exacto, sí.
Ya, ahora lo busco, sí.
Mira. Bueno, pues mientras lo busca, ¿tenemos más cortes?
Pues no, este era el último, ya tenemos los cortes cubiertos, pero sí, ahora que lo dices me acuerdo un poco, ¿no? O sea, lo hacíais como para adelantar el invitado de la siguiente semana,
Exacto.
Ahora, por ejemplo, pues como no tenemos, no sabemos quién va a ser, pues podríamos poner una voz cualquiera.
A ver, hola, soy el próximo invitado de Poza. Pero no.
Bueno, pues tengo en mente un par, ¿eh? Para
ah, conseguir. Vale. Pero se tiene que luchar en el barro para poder venir.
No, pero claro, antes sí que es cierto que teníamos que invitarlo un mes antes. O sea, antes de empezar con el tema.
Ahora, como están siempre en casa, es lo bueno
sí,
de la pandemia.
Ahora, sí, la verdad suele ser más fácil. Pero bueno, también hay que venir. Bueno, de hecho, bueno, normalmente la gente que viene se lo pasa bien.
Sí, doy fe.
Y hay que agradecer a Esteban por haber venido, porque sí. Sabemos que es tarde en la noche y eso, nos dan ganas de bailar y ponerse delante del micrófono a veces cuesta.
Sí. Es tarde en la noche, suena a canción de los 80.
Ahí está.
Es tarde en la noche.
Es lo que dice la canción. Yo no, es que todas pero empiezan así.
Hablaremos del toque de queda. Se acerca.
Y el spriki de la semana es.
El spriki de la semana.
Eso.
Y el spriki de la semana es.
El spriki.
¿Puedes adivinar quién es nuestro siguiente invitado solamente con este audio?
Pues yo grabo podcast. Habrá quien diga que lo que hago es gritar en audios. También tienen razón. Y no tengo problema en hablar de cualquier tema. Si me gusta y me apetece, sale. Es mi podcast, no tiene etiquetas. Etiquetarse es limitarse y... Pues bueno, yo hablo de cine, de series, de música, de literatura, de historia, de política. En fin, hemos hablado hasta de wrestling, fíjate. Y nada, también os doy un motivo para que os gusten los lunes.
Ay, yo edité eso y ya no me acuerdo quién era.
Yo sí que me acuerdo perfectamente.
Dice que,
y es uno de los que más mejor lo pasamos y más tensión creo las horas previas.
¿Quién está?
¿Samuel? Os lo digo, el libro de Tobías. Sí.
Ah. Es que, pero estos lunes, el libro de Tobías.
¿Perdona?
Es que ha dicho, os alegro los lunes.
Sí, porque me parece que publica los lunes. Y habla de series y, bueno, pues...
Nunca me entero de cuándo publican.
Es el que estaba dudoso y después al final se quería quedar a vivir en casa.
Exacto, sí, sí, el que, bueno, claro, el problema es que tenemos muy malas reviews en iTunes, entonces el chico, yo lo invité porque me gusta mucho su podcast, él, Pozan, no lo conocía, y cuando intentó averiguar, se pensó que era una encerrona, que éramos muchos, bueno, que el programa éramos como seis, y claro, sí, seis sí. Personas entrevistando...
Ese fue uno de mis primeros podcasts, creo yo, si no el primero, el segundo.
Era de aquella época, sí, sí, sí. Y bueno, al final acabó cantando y todo, canciones en vasco, el tío, sí, sí, se lo pasó. Se lo pasó. Sí, sí, había que... Esto parecía ya los Scorpions, ¿eh? Que dicen que se van, pero no se van nunca. Pues había que... Bueno, vale, ya, cerramos ya. Y no, el tío quería más, ¿eh? La verdad es que... Sí. ¡Oh, qué bien lo pasó, ¿eh? El tío! Uf.
El spriki de la semana es...
El spriki de la semana, sí, sí, sí. Es verdad, el spriki de la semana. Que la idea era que durante la semana la gente fuera poniendo en Twitter pues quién pensaba que eran. Pero es que acabamos el programa y ya lo decían. O sea, ya se sabía quién era. Lo acertaron a la primera.
Sí.
No había que esperar una semana. Pues sí, sí, nosotros hemos modificado también audio, sí, sí.
Son muchos años, ¿no? 12 tiene. Pozap, 12.
Pues este año yo diría que se cumplen 12 años de Pozap, ¿eh?
O más.
Para el 15 aniversario tenemos previsto una sorpresa.
Prepara con tiempo.
Sí, sí.
Las Pozap.
Las Pozap.
Sí, sí. Vamos a hacer, igual que hacen las Pod Woman, nosotros vamos a hacer una solamente con la gente que ha pasado por aquí. Y ya con eso ya, pues ya
con podemos, eso ya, con eso tiene que buscar un sitio grande, ¿eh?
Sí, ya sí, sí, tenemos que habrá que empezar a ahorrar, ¿eh? Porque no sé si tendremos tanto presupuesto.
Pero yo creo, yo, nada más que con integrantes de Poza, solamente con integrantes de Poza ya haría falta un local más o menos grande.
Y hablando, sí, hablando con integrantes de Poza ya tenemos para un autobús.
Oye, sí, sí, cierto. Sí. Y hablando de presupuestos, Capi, que ya, ya tenemos presupuesto.
Estamos en ello, estamos en ello.
El próximo podcast, sorpresas.
Yo creo que el próximo ya podremos tener novedades. Y, pero no puedo decir, igual que Daniel tiene sus guiones de televisión y no podemos dar más información, pues nosotros...
Solo vamos a adelantar que quizá el próximo episodio lo grabemos desde Andorra, solo eso.
Exacto, sí, sí. Ya podemos ir empaquetando e irnos allí y comprar azúcar y mantequilla. Que
lo vamos a grabar, lo vamos a grabar desde la casa de eBay.
Eso, eso.
Siempre digo eBay, no sé por qué. eBay.
eBay, eBay si quieres, lo podemos grabar en eBay.
En eBayland, lo vamos a grabar en eBayland.
A ver, están pasando cosas... Yo no diría, no creo en las casualidades. O sea, Jeff Bezos ha dejado Amazon, bueno, ha dejado la presidencia de Amazon, claro. Todo tiene relación.
En algo se tiene
igual hay que... novedades en el próximo Poza.
Ojalá.
Muy bien, pues casi vamos a ir despidiéndonos, que vamos a ir finitiquitando este Poza. Ya ni me sé el nombre del podcast, es increíble.
El speaker.
Pozap 152 ya termina y nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muy buenas noches, Esteban. Gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Buenas noches, Mr. Normion.
Buenas noches.
Buenas noches, Capitán Garcius.
Muy buenas noches a todos y gracias por venir.
Y muy buenas noches, nuestro amigo Josh Green.
Muy buenas noches, me gustó mucho. Buen trabajo, Mike.
Gracias a todos, hasta la próxima.
Chayito.
Hasta luego.
Hasta luego. Salta tanto y condenando hasta que no torna. Pasa un buen rato.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
That's it.